Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 de la noche, las 10 en Canarias, ¿qué tal están? Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a la última parte del tiempo de juego de este inolvidable, maravilloso domingo. Hasta las 12 en punto vamos a repasar y analizar el día y a esa hora, como todos los domingos, abriremos el Tertulión, el espacio de radio más influyente, no solo de la radio, de la tele, de los iPads, de los podcasts, de los teléfonos y de todas las tecnologías que se utilizan ahora mismo para escuchar los programas de radio. La verdad es que ustedes como aficionados y nosotros como periodistas estamos disfrutando de una época inigualable de nuestro deporte. Y el pasado domingo a esta hora estábamos vibrando con la final de Rafa Nadal en el Open de Estados Unidos de tenis y hoy hemos saboreado, eso sí, lentamente, sin sobresaltos, el segundo título mundial de la selección española masculina de baloncesto. Lo ha conseguido a lo grande, pasando por encima de Argentina, demostrando que aquella maravillosa generación de oro tiene continuidad, demostrando que a pesar de no ser las favoritas, la calidad, la entrega, el concepto colectivo y la convicción les ha llevado a lo más alto. Sigamos disfrutando del deporte sabiendo reconocer el increíble papel que han hecho los muchachos de Sergio Scariolo. Con mención especial, aparte también, para un seleccionador al que cuando llega el éxito, ahora le gusta dar un paso al lado y degustar tranquilamente la que hasta ahora es la guinda a una trayectoria inigualable. Y ojalá tenga continuidad. Y con Ricky Rubio como el MVP del torneo y con Marc Gasol como el MVP de la final y con la combinación de jugadores contrastados y de jóvenes valores que tienen mucho que decir en el futuro. Sin ir más lejos, la próxima estación será los Juegos Olímpicos de Tokio. Será el verano del próximo año 2020. Recordamos que la selección se ha proclamado campeona después de ganar 95-75 a Argentina. España que ha mandado de principio a fin y prácticamente no ha sufrido en ningún momento. Ricky Rubio ha anotado 20 puntos. Él y Marc Gasol han sido incluidos en el quinteto ideal del campeonato con Ricky, con Marc, con Bogdanovic, con Fournier y con Luis Scola, el pívot de la selección argentina. Enseguida nos vamos hasta Pekín. Antes les contamos cómo ha ido el día. El último partido se ha jugado en el estadio Benito Villamarín. Betis 1, Getafe 1. Jaime Mata adelantado a los azulones gracias a un penalti tirado de manera magistral. En el minuto 25, William Carballo ha visto la roja directa por cortar una clara ocasión de Arambarri. En la segunda parte, el Betis ha mejorado y Joaquín ha empatado también de penalti. Y en los últimos instantes ha sido expulsado Loren Morón por un intento de agresión o una ligera agresión a Damián Suárez, al lateral derecho del Getafe. Así que el Betis ha terminado con 9 jugadores este partido en el Benito Villamarín. En Vitoria se ha jugado el Alavés 0, Sevilla 1. El Sevilla que se sitúa líder en solitario gracias a un gol de Joan Jordán. Además, es la primera vez que los andaluces comienzan una liga con 3 victorias seguidas a domicilio. El Alavés ahora mismo es un décimo con 5 puntos. En Zorrilla se ha jugado el Valladolid 1, Osasuna 1. Osasuna ha igualado en el 81 el golazo de Pablo Hervías y es uno de los 4 equipos invictos de primera. Ha sido el primer partido que se ha jugado en el remozado estadio de Zorrilla. El Valladolid es duodécimo con 5 puntos y Osasuna es noveno con 6. En Balaídos se ha jugado el Celta 0, Granada 2. El Celta que se ha quedado también con 9 jugadores, igual que el Betis. Lo que pasa es que el Celta se ha quedado con 9 en los 29 primeros minutos del partido por sendas acciones revisadas por el VAR. Han sido expulsados Jorge Sáez y Fran Beltrán. El árbitro en este caso ha aplicado esa nueva reglamentación en cuanto a las entradas por detrás, la ley aquella famosa que ya hablábamos al principio de temporada del tendón de Aquiles. El Granada lleva 9 goles en lo que va de liga, todos a domicilio, y el Celta es decimosexto con 4 puntos, mientras que el Granada es sexto con 7. Atención a lo que han dicho Fran Escriba y Hugo Mayo. Estaban así de cabreados con el arbitraje de Prieto Iglesias.
Lo triste de esto es que creo que esto no es fútbol. Yo no pagaría por venir a ver un partido de 10 contra 8 o 11 contra 9. El que es del Celta, lógicamente, los que somos del Celta, queremos estar los 90 minutos. Pero un espectador neutral en el descanso se va a su casa.
Nos dicen una cosa, luego se hace otra.
Para mí no es expulsión la jugada de Jorge. Yo creo que hay que ver la intencionalidad que tiene Jorge. Ayer estoy en mi casa viendo el partido del Barcelona. Pienso por qué no fue roja la de Masi. Entonces, pues bueno, creo que hay que llegar a un acuerdo, llegar a una solución, porque es que al final esto es un poco el hazmerreír de todos.
Pues tienen razón, en este caso Hugo Mayo, en la reflexión que hace, porque no es que, Pedrito, supongo que no es que estén mal expulsados sus dos compañeros, sino lo que está mal es que no se aplique en todos los partidos la misma sanción a las mismas acciones.
Sí, es difícil siempre aplicar el mismo criterio para todas las cosas, porque nada es igual,
pero lo que sí es cierto es que si comparas la acción de ayer de Maxi con la de hoy de Jorge Sáenz, la de Maxi parece mucho más alevosa. Y lo que no es normal es que en un caso pasen por alto esa acción y que en otra sea el VAR el que te avise de una de un contacto en el tobillo de soldado. Bueno, pues eso, que es muy difícil.
Vale, es muy difícil. Es muy difícil, muy bien. Y el último partido que se ha jugado en Primera División hoy ha sido el Eibar 1, Español 2. El equipo de David Gallego ha remontado el partido de la segunda parte para lograr su primera victoria en la Liga. Lleva sin perder fuera de casa desde que lo hiciera en el Camp Nou en marzo del año pasado. Granero ha sido expulsado en el minuto 90. El Eibar es penúltimo con un solo punto y el Español es 17º con 4. Vamos hasta el estadio Benito Villamarín. Allí se ha jugado el último partido de la jornada, el Betis 1, Getafe 1. Y ahí está Isaac Escalera, el maestro Escalera. Hola, maestro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Tú estás bien?
Yo perfecto, sí. Aquí ya hemos terminado, hemos bajado ya a la sala de prensa y estamos esperando a que lleguen los entrenadores para ver lo que dicen tras este empate a uno.
Supongo que ninguno, nadie se va hoy satisfecho del Benito Villamarín. El Betis porque se ha dejado 2 puntos y ha terminado con 9 y el Getafe porque ha tenido en su mano el partido y no lo ha rematado.
Sí, el Getafe con un futbolista más casi todo el partido, ha estado ganando casi todo el encuentro. Yo creo que se ha visto ganador demasiado pronto y el Betis ha aprovechado eso. La verdad es que con Canales, con Fekir, que siempre aparecen, sin crear muchas ocasiones, es cierto, pero se masticaba el peligro, sobre todo porque el Getafe ha sido un equipo, la verdad es que demasiado especulativo en la segunda parte y lo ha pagado al final. Así que un punto para cada uno y sobre todo el detalle. El Betis le han vuelto a expulsar no solo a un futbolista, sino a 2 jugadores con esa segunda expulsión de Loren Borón. Así que William Carballo y Loren no podrán jugar el siguiente partido en Pamplona.
Sí, señor, será el partido del próximo viernes a las 9 de la noche en el estadio del Sadar. Pues dejamos las líneas abiertas con el Villamarín para saber cuál es la reacción, la opinión de los protagonistas después de ese empate a uno. ¿Te han parecido justas las 2 expulsiones del Betis, William Carballo y Loren?
La segunda no, porque es más que nada un intento de manotazo que le roza un poco la cabeza a Demian Suárez. La primera está bien expulsado porque, vista la repetición, tiene una situación centrada el delantero del Getafe y le tira la patada para derribarlo y evitar la ocasión de gol. O sea que está bien.
Y en ciclismo, Primoz Roglic ha ganado la Vuelta Ciclista de España con Alejandro Valverde y Tadej Pogačar junto a él en el podio. El propio Valverde alucina con su rendimiento a los 39 años. No está Valverde. Bueno, pues luego le escuchamos. Y en motociclismo, Marc Márquez se ha impuesto en el circuito de Misano por delante de Quartararo y de Maverick Viñales en la categoría de MotoGP. Marc Márquez ya tiene 93 puntos de ventaja sobre Dovizioso en el Mundial. Y esta es la reflexión del piloto de Cervera, que ha tenido un final tanto polémico de esta prueba.
Después de perder 2 carreras en la última curva, que bueno, pues no es la mejor manera, pero lo había probado. Hoy lo he vuelto a probar, esta vez sí que ha salido bien. Y bueno, honestamente hablando, pues ayer me dieron un empujón, ¿no? Una extra motivación y la mejor manera de hablar, de replicar, pues es en pista.
En Moto 2 ha ganado Augusto Fernández con Alex Márquez liderando el Mundial y en Moto 3 la victoria ha sido para el japonés Suzuki. Vaya nombre tiene este piloto. Son las 11 y 9 de la noche, las 19 en Canarias, las 5 y 9 de la mañana en Pekín, en la capital china, el escenario donde la selección española ha conseguido hoy, y de forma apabullante además, el segundo título mundial de su historia en baloncesto. Y siguiendo con la magia de la radio, preguntamos a Pilar Casado si a esta hora el personal está durmiendo. Hola Pilar, buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Yo te puedo garantizar que a las 5 de la mañana lo dudo. Más que nada porque tengo que salir del hotel a las 5 y media para llegar al aeropuerto de Pekín con tiempo y hacer esta facturación para volver, gracias a la federación que ha tenido un detallazo enorme, para volver en ese charter con España. Vuelo 2888 de Iberia, que insisto, aterrizará en Barajas cerquita de las 4 de la tarde, hora española. Ellos no sé. Se lo puedes preguntar, ¿eh? A un campeón del mundo, un campeón de Europa, un campeón de NBA. Se lo puedes preguntar.
A un egoísta del baloncesto, sin duda alguna, porque podría dejar algo para los demás. Sergio Carrillo, seleccionador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal está?
Bien, muy bien. Sereno, contento, tranquilo finalmente, con sentido de un gran trabajo hecho y muy feliz por mis jugadores, por el cuerpo técnico, por nuestras familias que nos han aguantado missing durante tantas semanas y en general, porque la verdad que ha sido increíble recorrido desde el inicio del primer entrenamiento hasta hoy, pero sobre todo esta competición ha sido fantástica.
Hablábamos con usted tras la consecución del anillo de la NBA y hablamos hoy, y las dos veces la sensación ha sido la misma, de serenidad. ¿Cómo se puede estar sereno después de ser campeón del mundo y campeón de la NBA?
Bueno, por estas cosas a mí no me cambian. Desde luego, a esta altura como persona, yo soy exactamente el mismo que era hace un año y obviamente he vivido momentos felices que nunca olvidaré, pero realmente mi papel es de dar un paso al costado y disfrutar de la celebración de los jugadores, de su felicidad, de su alegría. Y eso es lo que realmente me gratifica. No, hasta ahora he tenido que estar ahí, tomar decisiones, hacer muchas cosas. Ahora, sinceramente, creo que es el momento de retirarme y de gozar de la felicidad de los míos.
Es que eso es lo que le iba a decir, porque antes en la tele con David Carnicero hacíamos esa reflexión, ¿no? Del Sergio Scariolo, aquel que vino en la primera etapa a España, que era un tío súper vehemente, con un carácter racial, que incluso hasta daba un poco de miedo entrevistarle, y decía, a ver si le va a sentar mal algo que le voy a decir y me va a pegar un mordisco. Al de ahora ha pasado que estamos ante un Sergio Scariolo en el que, como se fijen un poquito más las cámaras o la luz le ilumine un poquito más, da una vuelta o un pasito hacia el costado.
Bueno, pero es que aprendes, es que tú no puedes ser gilipollas toda la vida, ¿no? Empieza con talento, pero a veces sin saberlo utilizar y otras veces, bueno, los años te enseñan, los años te maduran, los éxitos te dan tranquilidad y seguridad también, obviamente, y al final aprendes una cosa, que tu ego es realmente tu primer enemigo. En cuanto lo aprendas, en cuanto te acostumbres a educarle y a achicarle y a mantenerlo muy, muy arrinconado en un sitio lejano, la verdad que vives mejor, disfrutas más, estás con una serenidad interior muy, muy superior y disfrutar realmente de lo que realmente cuenta, que es lo que realmente la sustancia de las cosas y no la apariencia.
A la hora de dejar los egos a un lado, esta selección precisamente, si se ha caracterizado por algo, ha sido por eso, ¿no? Por hacer piña, por comparecer en un mundial en el que no era favorita, por ir superando las diferentes etapas y sobre todo por tener una convicción moral que te permita afrontar una final con tanta seguridad que prácticamente no se ha sufrido, ¿no?
Bueno, nos hemos preparado muy bien y hemos empatado el partido muy, muy bien. Es decir, justo el respeto que teníamos para nuestro rival creo que nos ha hecho estar extremadamente bien en las horas previas y muy bien los primeros 5 o 6 minutos del partido, que lo han encarrilado bien. Nos han dado confianza, les han quitado un poquito de confianza a ellos, que han básicamente avasallado a todo el mundo en el primer cuarto de los partidos. Y no ha sido fácil tampoco hoy, porque hemos encontrado un equipo buenísimo, durísimo, de grandes competidores y de no muchísimo talento como nosotros, pero que sabe usar bien el talento que tiene. Y yo creo que ha sido una final muy bien jugada en ambos lados de la cancha y que nos enorgullece, ¿no? haber honrado el baloncesto de esta manera con esta prestación cuando realmente contaba.
Hace 13 años se decía que este triunfo sirva para que el baloncesto siga creando nuevas figuras, nuevos valores, la que se siga trabajando la cantera para que tenga futuro. 13 años después, afortunadamente, estamos diciendo lo mismo.
Bueno, yo creo que ese es el legado, ¿no? Eso es lo más importante, incluso. Que los que vienen después aprendan, que los que están en este equipo y tendrán la tarea, como han tenido los que están en este equipo y no son, no hacen parte de la generación de oro, ¿no? De nuestro baloncesto, de los que ya no había nadie, ¿no? Aquí, pero que algunos sí que han compartido vestuario con ellos, y los que han compartido vestuario con estos, que han aprendido también y que han sido al menos a la altura, ¿no? De los que ya han terminado su etapa de jugadores, que sepan transmitir a los que vienen después. Nosotros estamos muy, muy atentos y nos interesa mucho que todas nuestras selecciones crezcan con este espíritu, crezcan con estos valores, crezcan sintiéndose parte de una cosa única. Desde la academia de la U12 hasta el primer equipo, intentamos hacer todo lo posible para que esta identidad se pueda transmitir y que sea una herencia, ¿no?, que va de generación en generación y que nos permita seguir compitiendo a pesar que objetivamente el talento a disposición puede que vaya bajando.
Ahora dejo que pregunte Pilar, pero seguramente usted es el que más se ha acordado de toda esta gente, pero es que creo que han tenido un mérito extraordinario en la consecución de este título, gente como Jaime, como Pablo Aguilar, como Seba Saiz, o sea, esa gente que se jugó su prestigio, porque si hubieran perdido y no se hubieran clasificado, hubiéramos estado matándoles a palos, y luego no han tenido el reconocimiento de estar allí, ¿no? Me imagino que para usted será también muy emotivo recordarse toda esta gente, estos tipos.
Sí, nos hemos acordado mucho de ellos y aquí hay mitad del equipo.
Sí, es verdad.
Que estaba en la primera concentración con la que empezamos hace unos años y pensando, ¿no?, en que ellos eran los que tenían que llevar a España al Mundial. Obviamente, por entonces no íbamos a poder pensar ni imaginar que hubiese terminado así, pero desde luego hay un lugar importante en nuestro corazón para cada uno de ellos. Habrá seguramente una medalla de oro para cada uno de ellos, estoy seguro, y desde luego creo que esta sensación de la que hablaba antes, de ser todos parte de algo bueno, lo llamamos la familia con cierta razón, ¿no? Hoy también los abraza a ellos en este día tan, tan feliz.
Pilar.
Yo solo tengo una pregunta para el seleccionador. Sergio, ¿cuándo, durante todo el desarrollo del campeonato, tienes claro que hay opciones de poderlo ganar? Es decir, que estás viendo que tienes al equipo en su punto, que los tienes con esos ojos, como digo yo, brillantes.
Bueno, igual cuando le ganamos a Serbia. Serbia era el equipo más fuerte de esta competición. Y ganar, además, ganarle con esa contundencia, con esa fuerza, con esa claridad, desde luego, al menos en mí, ha hecho por primera vez abrir los ojos sobre que a veces, pues eso, el talento no es el valor que determina el resultado final y que teníamos todas las, bueno, teníamos parte del talento obviamente, pero todas las otras cualidades que hacen un equipo ganador.
Sergio, le despedimos ya, pero hoy me da morbo preguntarle, ¿el peor crítico que tiene usted es Alessandro Scariolo?
No, al revés. Es él, mira, él es el único que desde el día uno me ha dicho, vais a ganar el campeonato del mundo. Y otro, que desde en Madrid me dijo, vais a ganar el campeonato del mundo, ha sido el Che, Néstor García, el entrenador de la República Dominicana, que terminando el partido me mira y me dice, vais a ganar el campeonato. Yo digo, mira, no siga fumando lo que fuma. Pero la verdad que tengo que acordarme de él también.
Muy bien. Sergio, un abrazo
Blanca,
gigante.
Blanca igual te dijo que no lo ganabas, ¿no?
Bueno, Blanca tiene su... Tiene, no, pero me ha acompañado mucho en todos estos días. Está sola, la pobre, con los niños, con los perros en Toronto. Y ha tenido que armar una casa sola en un país nuevo. Así que, desde luego... mucho, mucho mérito desde la distancia.
Sergio, un abrazo gigante y muchísimas gracias, como siempre, por todo. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, hasta pronto. Sergio Scariolo, el entrenador de la selección campeona, es que cómo suena, Pilar. Bueno, que de la selección campeona del mundo, tres veces campeona de Europa, digo con Scariolo. Una de su campeona olímpica, otra vez de bronce europeo. Una auténtica barbaridad lo de este hombre.
Es una auténtica barbaridad. Y además, fíjate tú, yo, mientras estabas hablando con él, yo conozco a Sergio desde que llegara a la época de Baskonia. Es decir, toda su evolución como entrenador y como persona, ¿no? Y hablando, cuando le preguntabas, yo recuerdo aquella época.
Hombre.
Es decir, sí, yo he tenido alguna bronca, pero muy gorda, pero muy gorda. Pero tiene una madurez personal, profesional. Y yo, sobre todo, recalco una cosa. Sergio ha dirigido equipos muy diferentes. Ha tenido equipos en los que, solo ciñéndome a la selección me refiero, con un talento brutal. O sea, probablemente los mejores equipos de la historia en cuanto a la selección. Pero es que hoy es campeón del mundo con una selección que él decía tenía menos talento. Ni te cuento el petróleo que ha sacado de nuestros chicos de las ventanas, como los llamamos. Es decir... Es que el otro día, pues por ejemplo, pues Down Clinic, es que ha habido varios partidos que se nota muchísimo la mano y con todo su cuerpo técnico, porque yo lo he visto en los viajes, Sergio se levanta y según se levanta de su asiento porque estaba haciendo cosas, va y le dice a sus ayudantes, ahora este vídeo lo cortamos así, así, asao. Y sacan todos los ordenadores, se acaba la película, se acaba la medio cabezada que dieras y se ponen a trabajar. Es decir, es una piña, es una cosa, pero llega un punto de motivación y de rendimiento y de madurez en Sergio, increíble.
Pues ahora hablaremos con alguno de los jugadores. Es que qué nombre más feo les hemos puesto, de los jugadores de las ventanas.
Sí, ¿verdad? ¿Eh? Qué canallas somos.
Contenido que se le han currado estos
vamos hombres. Vamos a ver si les sacamos un sí, nombre. Un oye, por cierto, además, benditos ellos, porque además en el próximo mes de febrero volverán las ventanas.
¿Y hay incompatibilidad 2021, también?
Sí, claro que la habrá. Salvo que existiera un milagro que no tiene pinta, porque no tiene pinta de que las próximas semanas vaya a haber un milagro que desbloquee el conflicto FIBA Euroliga. Y el próximo mes de febrero empezamos a jugar las ventanas que nos deben de clasificar para el Eurobásquet de 2021. Es decir, joder. Pero vamos, que ha sido un grandísimo descubrimiento de ese grupito también.
Oye, Pilar, termino. Lo hablábamos el día de la semifinal viernes cuando se ganó Australia y lo hablábamos con Sergi Yul. Estaba el ambiente rodeado por una alegría moderada. Tampoco ha sido una explosión de alegría y una locura en la celebración, ¿no? Lo han asumido como con mucha naturalidad.
Sí. Mira, yo estuve en Saitama hace 13 años. Te aseguro que a estas alturas yo había ya pasado por la ducha con todo el pelo y con una camiseta que no era la que yo llevaba originalmente, toda de agua de limón, bañada en agua de limón. Estoy seca, ¿eh? A día de a estas horas. O sea, quiero decir, no he pasado por el baño de limón, ni nada que se le parezca, ni por el cava, ni por el de la cerveza, ni nada. Hombre, ahora veremos y tal, porque, en fin. El avión también, aunque al avión ya te digo yo que se suben estos de rengaos, ¿eh? Pero de rengaos.
Y tú también, que te vas de cena.
Sí. Hombre, me voy a tomar una cerveza, te diré, ¿no?
O dos, joder, o tres, y si es que la ocasión lo merece, oye.
No se cuenta a los oyentes un campeonato del mundo todos los días. Yo pensé que después de Saitama no volvería a hacerlo. Y mira,
oye,
aquí
pues
estamos.
Antes de las 12, si a las 5:30 hora vuestra tenéis que salir al hotel, te llamamos.
No, ya te digo yo dónde voy a estar. A las 5:30 voy a estar hablando con un chino, porque me voy a estar subiendo una furgoneta con toda la tropa y todo el material para ir al aeropuerto de Pekín.
Vale, pues luego te llamamos y nos cuentas qué tal
así
ha sido
la celebración. Así que puedes llamar, ¿eh?
Perfecto.
Con total tranquilidad, ¿eh?
Muy bien, Pilar, un beso muy grande. Disfrútalo, muchas gracias. Luego hablamos.
Un beso, yo se va.
Enseguida llamamos otra vez a Pilar Casado y enseguida llamamos a dos protagonistas de este proceso que ha tenido muchos, no solo los que han estado en Pekín, sino otros protagonistas que sin su aportación esto no hubiera sido posible. Pero antes saludamos al profe Paniagua. Profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
Dime en una frase qué te pasa por la cabeza, en qué has estado rumiando después del partido de baloncesto de hoy.
Bueno, he tenido que recurrir a la psicología, una fundamento de la psicología que se llama psicología de la Gestalt, para encontrar algo que me satisface para definir a este equipo, ¿no? Y es el axioma que dice el todo suma más que las partes. Es decir, para encontrar que 12 jugadores sumen más que lo que sumarían los 12 jugadores. Eso viene por un compendio de cosas, ¿no? Primero, por una ayuda táctica de tu anterior protagonista, de Sergio Scariolo y su staff técnico. Lo hemos recalcado de sobra y muchísimas veces a lo largo del campeonato, particularmente a partir de la segunda ronda, que era cuando los partidos eran difíciles. Hemos visto cómo ha crecido un equipo que ha ido de menos a más, como suele pasar siempre en los equipos de Scariolo, y han jugado el mejor baloncesto en los partidos clave, teniendo en cuenta que los grandes favoritos, como Serbia, como Estados Unidos en menor medida, Francia, a la propia Australia, han ido cayendo, algunos a manos de España, otros por otras vías, pues España se ha encontrado en un momento álgido y aquí estamos celebrando un segundo mundial, pero es muy merecido, y sobre todo es eso, ¿no? Que 12 jugadores el total suma más que las partes, y eso viene por un trabajo colectivo en donde no podemos obviar la tarea de los entrenadores, del staff técnico al completo, porque si no, ese efecto no se produciría.
Y aquí está Rubén Parra, hola Parrita, ¿qué tal?
Buenas noches, Joseba.
Ahora te pregunto tu reflexión, porque antes a las 11:25, hora menos en Canarias, tenemos que dar paso a los servicios informativos, porque está bien que sepamos también qué es lo que ha pasado, además del mundo del deporte. Juan Andrés Rubén, hola Juan Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. La gota fría que ha devastado el sureste peninsular ha mantenido bajo aviso amarillo a 14 provincias, está remitiendo poco a poco, sin embargo, sus efectos continúan causando estragos en el Mediterráneo e incluso en la comunidad de Madrid, donde una fuerte tormenta ha provocado numerosos daños en municipios del este de la región, como Arganda del Rey, que ya sufrió un episodio de lluvias torrenciales a finales de agosto. Aunque la fuerza de las lluvias se ha debilitado, los incidentes han continuado debido al agua descargada por la Dana, la depresión aislada en niveles altos en las últimas jornadas. Se han contabilizado 6 muertes y se han realizado más de 4.000 evacuaciones. La comunidad valenciana, en especial Alicante, se ha visto afectada también por estas lluvias. Ahora mismo la Guardia Civil busca a un hombre que ha sido arrastrado por la corriente de agua en el municipio alicantino de Dolores. Y en Crevillente se han llegado a desalojar a 1.500 personas de un camping. Enrique Folgado es uno de los responsables del recinto.
Organizamos un comité de emergencia, tratamos el asunto y convenimos que era apropiado llegar realizar un desalojo de forma preventiva, no porque hubiera una alarma realmente de seguridad de las personas, pero sí por prevención.
Y en Murcia el gobierno ha comenzado a evaluar los daños. Esto es lo que nos ha contado la gente de allí, para que te hagas una idea, toda una vida perdida.
Muebles rotos, ordenadores, tele, todo lo que tenía. Es más el sentimiento, ¿no?, el que te crea, la impotencia de decir que ahora qué, ya ahora empezar otra vez de cero, sacando barro, que hemos venido a ver si me mandan una pala para que se quite barro de la casa porque se está retroceciendo otra vez para afuera, o sea, para adentro.
En cuanto a la previsión del tiempo, habrá lluvias fuertes y con tormentas en puntos de la cordillera Cantábrica, Alto Ebro y oeste del Sistema Central. Habrá también lluvias, aunque serán menos probables e intensas, en las regiones del interior. Por otro lado, se va a retirar la inestabilidad en Andalucía, la Comunidad Valenciana y la región de Murcia. Por lo demás, vamos hacia un lunes en el que el rey Felipe VI va a iniciar la ronda de consultas con los representantes de los partidos políticos. Sí, otra vez, una ronda que puede desembocar en la convocatoria de nuevas elecciones generales para el 10 de noviembre. Un escenario real si se certifica que es imposible la investidura de un presidente de gobierno. Serán 8 los dirigentes políticos a los que recibirán zarzuela en esta primera jornada de consultas. Concluirá al día siguiente, el martes 17, cuando verá a otros 7 representantes políticos. El último de ellos, por cierto, Pedro Sánchez. Y este domingo ha comenzado en Madrid la 33 edición del Encuentro Internacional Paz Sin Fronteras, organizado por la Comunidad de San Egidio y la Archidiócesis de Madrid. Ha arrancado con una misa en la Catedral de la Capital al mediodía. En total participarán más de 300 líderes de religiones mundiales para decir no a la guerra y a la violencia. Abordarán temas como migraciones, prevención de conflictos, medio ambiente o la construcción de la paz. El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha estado presente esta tarde en la jornada oficial de inauguración.
¿Qué experiencia más grata es afirmar públicamente que somos personas para la relación y por ello llamados a tratar al otro como un verdadero hermano o hermana?
Unos encuentros que podrá seguir tanto en la cadena COPE como en 13. La información continúa en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora con toda la actualidad deportiva en el último tramo del tiempo de juego.
Gracias, Juan Andrés. Así está el mundo. Nosotros vamos a seguir hablando del deporte durante unos minutos más. Luego en el tertulión también, evidentemente, seguiremos hablando de la hazaña del equipo masculino de baloncesto, la selección absoluta que se ha proclamado por segunda vez campeona del mundo después de pasar por encima de Argentina. Recordamos 95-75 y tendremos también hueco para el resto de la jornada deportiva basándonos en los partidos de primera división. Faltan, mira Antonito, faltan 30 segundos para las 12. Y entonces el cometido que...
Sí, 11 y media.
11 y media. El cometido que me pone Vaquero todos los domingos es que los pitos entren limpios, sin sonido, sin música, para que así puedan integrarse los oyentes de Radio Marca. Así que por eso estoy haciendo este tiempo.
Bueno,
me quedan 5
segundos. La génesis de la historia de la vida y así hacemos 10 segundos.
Vete pensándola porque en un rato te la voy a preguntar.
¿Y?
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Saludamos a los oyentes de Radio Marca que se incorporan a esta última parte del tiempo de juego del domingo, en este espectacular domingo, en el que vamos a ir cerrando las conexiones en primera instancia con el Estadio Benito Villamarín, donde se ha jugado el partido entre el Betis y el Getafe. Empate a uno al final. Recuerden que el Betis ha terminado el partido con 9 por expulsiones de William Carballo y de Loren Morón. ¿Qué se ha dicho por allí, Isaac Escalera?
Pues está hablando ahora mismo Joseba, Joaquín. Vamos a ver si lo podemos escuchar un segundo porque es muy interesante. Le preguntan por el penalti.
¿O se ve que el equipo puede reaccionar en cualquier momento y sobre todo superando adversidades?
No, por supuesto que no. A mí lo que me preocupa, y yo creo que lo más importante, es que el equipo va a salir adelante. El equipo lo que nos falta es un poquito de suerte, un poquito de alguna manera que bueno, que nos salga un poquito la cosa a favor y el equipo de alguna manera va a funcionar y se están viendo cosas importantes. Hoy otra vez el equipo ha sabido remar contra un adversario muy complicado y un resultado en contra. Pues nosotros vamos a ir a Osasuna a ganar, por supuesto, pero está claro que no es fácil. A partir de ahí, pues bueno, siempre el preocupa de alguna manera pues que los partidos se te pongan muy complicados y que cueste tanto trabajo sacarlos adelante, ¿no?
Joaquín, ¿se te ha visto jodido con el árbitro, has dicho?
No jodido con el árbitro, sino jodido con la situación al final que al final son de alguna manera 4 jornadas y siempre de alguna manera no podemos salir perjudicados los mismos. O sea, los que de alguna manera queremos jugar fútbol y le damos continuidad y le damos, pues bueno, somos un equipo que ya lo venimos viendo los últimos años. Entonces me parece muy bien que cada uno juega lo que quiera, pero los perjudicados nosotros no. Pues entonces al final, ¿de qué vale?
Pues lo que ha dicho Joaquín sobre el colegiado, le hemos preguntado en directo. Y me parecía interesante porque la verdad es que también Rubi se ha quejado de que ha hecho el Getafe, según ha dicho Rubi, 28 faltas y al final le han expulsado a 2 futbolistas a su equipo, al conjunto verde y blanco. Así que muchas molestias y vestuario jodido, entre comillas las palabras de Joaquín, por esas 2 expulsiones que ha visto el Betis en el día de hoy.
Muy bien, Isaac Escalera, gracias, un abrazo grande. Hasta
un
pronto.
Abrazo muy fuerte, yo soy
igualmente,
adiós.
Que vaya bien. Volvemos al baloncesto, estamos con el profe Paniagua, estamos con Rubén Parra. Parra, no te he preguntado tu primera reflexión después de la consecución de este segundo mundial.
Épico.
Épico.
Lo más épico que ha hecho el baloncesto español en la historia.
Más que el primero.
Más que el primero, porque en el primero el equipo yo creo que era mejor que este. Y la cuestión es esa. Lo ha dicho Sergio Scariolo, lo ha dicho también Ricky después de ganar el mundial. No éramos a lo mejor el equipo más talentoso, pero sí hemos sido el más unido, el que más corazón le ha puesto, el que mejor ha defendido y al final eso nos ha llevado a la victoria. Es un poco, está aquí, estoy viendo a Antoñito, es un poco cholista. Si se trabaja y se cree, se puede.
Claro.
Yo creo que por ahí pues ha llegado el Mundial.
Claro. Hombre, tampoco es que Cholo Simeone descubriera aquello de que si se trabaja y se cree, se puede.
La cuestión, digo por hacer
eso
el
paralelismo. Los de Cromañón ya lo pensaban.
Lo puso
también,
en el mapa
claro.
del fútbol actual.
Lo digo por hacer el paralelismo con el trabajo. Yo, de Ricky, me esperaba el Mundial que ha hecho. Lo dijimos antes de que comenzara, que iba a ser el líder anotador y que iba a estar muy bien. De Marc, yo me espero lo que ha hecho. Pero el resto, todo lo que han sumado los demás, el Mundial de Rudy, el Mundial de Claver, el Mundial de Jul, el Mundial de Pau Ribas, el de Juancho, Billy por momentos, ha sido magnífico. Y luego me ha gustado mucho que todos, desde el primero hasta el último, se han acordado de los compañeros que han participado en las ventanas, que son los que han hecho que estemos aquí.
Sí, señor. Y además yo tengo una pedrada con estos chicos, con los que hemos hablado mientras estaban jugando aquellos partidos, que eran un marrón. A ver, que se entienda bien lo del marronazo. Evidentemente jugar con la selección de tu país no es un marrón. Pero sí es un marrón enfrentarte a una situación como esta, porque como no te clasifiques para el Mundial, quedas ya crucificado para el resto de tu vida. Y si ganas el Mundial, sabes que las miel y las flores no las vas a saborear tú.
Y lo más probable es que no vayas.
Por eso quiero incorporar a Pablo Aguilar, al jugador del Iberostar Tenerife, andaluz de Jaén. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. De Granada, por favor.
De Granada. ¿Pero algo tienes con Jaén o no?
Sí, la verdad que toda mi familia materna y paterna son todas de Jaén.
Algo tienes. Y a Jaime Fernández, el base madrileño de Unicaja. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis contentos? ¿Estáis felices? ¿Estáis cómo?
Ya ves, estoy felices, encantado, muy felices. Feliz. Sí.
¿Cómo habéis vivido, por ejemplo, Pablo, cómo has vivido tú el partido? ¿En tu casa, tranquilo o no?
Sí, en mi casa, con mi mujer, comiéndonos las uñas y la verdad que disfrutando muchísimo del básquet que han hecho durante todo el campeonato. Lo típico que siempre pasa, de menos a más, pero en los momentos importantes, demostrando el equipo que son, el gran grupo que son de personas, amigos que se conocen y que saben competir juntos en la pista. Y yo creo que eso al final nos ha hecho a todos disfrutar y a ellos levantarse el trofeo y ser los número uno del mundo ahora mismo.
Y Jaime, ¿tú también te has comido los muñones o no lo has vivido más tranquilo?
Yo este juego me ha pillado de viaje, que veníamos de un torneo de viaje, cogí el coche volado, he llegado a mi casa y he visto la segunda parte y joder, lo he disfrutado, lo he visto solo, pero bueno, lo he disfrutado como si estuviera allí, vaya.
Joder, pensabais vosotros cuando estáis jugando, es que ahora claro, sois conocidos como los jugadores de las ventanas, que me parece un nombre horroroso, por cierto, pero sí, pero tiene un mérito extraordinario y lo del marronazo que decía yo era no por jugar con la selección, sino por jugar aquellos partidos, ¿eh? Vosotros sois conscientes de que si eso no sale bien, puf, la que os coméis vosotros.
Sí, es cierto, yo sí, creo que era una responsabilidad muy grande. Yo creo que era un poco marrón porque bueno, lo primero que vestir la camiseta de la selección, lo primero es que pesa, ¿no? Y lo segundo que bueno, los jugadores que han jugado al Mundial merecen estar en el Mundial. Entonces, pues bueno, nosotros teníamos que estar a la altura y estuvimos a la altura. La verdad es que clasificamos de una manera muy excelente a España y bueno, pues muy a pesar de que la gente tampoco al principio creía mucho en la selección. Y bueno, pues lo hemos conseguido y joder, fíjate cómo ha salido todo. Yo creo que es el título español como más compartido, ¿no? Porque todos hemos sumado nuestro granito de arena, yo creo.
Claro que sí. Tú también, Pablo, tienes la sensación esa de que yo también he contribuido a esto, me imagino.
Sí, por supuesto. Lo que dice Jaime, al final cuando viste la camiseta de España siempre tiene ese peso extra que tiene el representar a España, pero bueno, al final... sabes a lo que vas, sabes lo que tienes que hacer, sabes con el grupo de jugadores que vas y bueno, al final cuando consigues esa clasificación, pues bueno, te quitas un poco esa responsabilidad y solo te queda disfrutarlo y esperar a ver lo que pasa. Nosotros hemos tenido los dos la suerte de poder ir también a entrenar con la absoluta, que yo creo que eso es un premio y para todo, para Jaime, para mí, para Ili, para Joan y para todos los que han podido ir al Mundial. Yo creo que eso es un honor y bueno, yo creo que lo hemos disfrutado. Al final todos estamos para la misma, que España gane, que España siga sumando títulos y los 12 que han ido al campeonato no lo podían haber hecho mejor.
Ha sido decir Pablo Aguilar y Jaime Fernández y ha llamado Pilar desde Pekín. Pensaba yo que todavía estaría en la cama, pero se ha despertado, vamos, se ha saltado como un resorte. Pilar, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir?
Pero ¿cómo voy a dejar yo a estos dos solos contigo? No, imposible, imposible. Que bueno, lo primero, buenas noches. No tengo que decir buenas noches, ¿no? Es que claro, aquí ya está amaneciendo y de hecho voy con todo el equipo de la cadena COPE en una especie de furgonetilla, todos apretados. Esto parece el camarote de los hermanos Marx camino del aeropuerto de Pekín. O sea, que ¿qué les voy a decir yo a estos dos? Que gracias eternas, que claro que sí, me hubiera gustado verlos aquí a los dos. Bueno, pues porque pues son muchos años de trato con ellos y de cariño con ellos y nada, que darles un beso enorme, que darles un beso muy grande a los dos y que ya podéis esperarnos ahí en el aeropuerto, ¿eh? Echaros una japadilla.
Muchas gracias, Pilar, muchas gracias.
Espero que lo hayas disfrutado.
Joder, cuando se pone...
Y portaos bien, ¿eh?
Sí. Siempre, ya sabes que siempre.
Sí. Lo han dicho de una forma
cuando a Pablo le sale esa risa.
Sí, sí, sí.
Algo está tramando.
No vamos a dar detalles, nada, vamos a dejarlo nada, ahí. Nada, vamos a dejarlo.
Oye, me queda una cosa que decirles: que en febrero del año que viene hay ventanas. Vamos, bueno, ¿no?
Sí, sí, bueno.
Si estamos
buenos, pues
nosotros vamos seguro, vamos. Sí.
Mira qué bien. Pablo Aguilar, Jaime Fernández, pues enhorabuena a todos vosotros también y a vosotros y a todos los que habéis formado parte de este equipo que la primera fase pues tuvo que lidiar en una situación que evidentemente ahora mismo también ha recogido su recompensa. Que os vaya todo muy bien. Muchísimas gracias a los dos, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias. Hasta pronto. Saludos, igualmente.
Bien,
adiós.
Chao, Pablo, tío.
Chao, tío.
Pablo Aguilar y Jaime Fernández. Vaya cracks, profe. ¿Qué mérito tiene esta gente?
Sí, hombre, muchísimo. Ya lo decíamos cuando...
Estos sí que son héroes anónimos, ¿verdad?
Claro, claro. Yo te sugiero de todas maneras que, y es una cosa que le digo siempre a mis alumnos, cuando tengas dificultades con el castellano, vete al inglés. A mí se me ocurre llamarle de Winter Boys, es decir, los chicos del invierno, que durante el invierno han preparado y se han sacrificado para que luego en verano llegase todo este éxito, ¿no? Entonces estos chicos del invierno tienen un mérito enorme porque muchos de ellos sabían que no iban a tocar la gloria cualquiera que fuese, ¿no? No esperábamos el nadie, esperaba el oro, ni siquiera el entrenador, ¿no? Pero sabían que no iban a poder tocar la gloria, pero sin embargo han estado ahí y lo han hecho con mucho orgullo en los partidos, y Rubén no me dejará mentir, en los partidos que transmitimos de las ventanas siempre lo dijimos, ¿no? El mérito que tenían estos chicos, el mérito que tenían estos hombres de dar ahí todo, sobre todo porque son víctimas de una situación que no les corresponde, es decir, es una situación de burócratas, es una situación en donde hay un enfrentamiento claro entre la FIBA y otras instituciones. Básicamente, y no te descubro nada, Joseba, la FIBA lo que quiere, el objetivo último que tiene, y más ahora con el nuevo jefe que tiene la FIBA, que es un tipo formadísimo y además con una visión económica y economicista tremenda, lo que quiere es alcanzar un estatus del campeonato mundial muy similar al fútbol y minimizar en la medida de lo posible los Juegos Olímpicos. Por eso lo ha aproximado mucho a los Juegos Olímpicos, a sabiendas de que seguramente Estados Unidos claudicaría y no mandaría a su mejor equipo, etcétera, etcétera. Pero en medio de todo ese mare magnum de fuego cruzado y de burocracias, estos chicos han tenido un mérito enorme y han dado el relevo luego, claro, a digamos, al equipo A, con todos los respetos, que lo ha hecho fenomenal y nos ha dado esta gran alegría.
Oye, Pilar, ¿en Pekín ha dormido alguien esta noche o no?
Cero patatero. Bueno, no. Algún sospechoso que tengo por aquí, creo que ha dormido una hora, hora y poco, pero vamos, no, en general no, nadie. No. Mira al jefe y se vuelve como diciendo, el de la hora soy yo.
Os vais directamente al aeropuerto y sale el avión, ¿a qué hora y a qué hora llega?
A las 10 de la mañana sale el vuelo, es un vuelo charter de Iberia, directo Pekín-Madrid. Previste el aterrizaje en Barajas a las 15 horas y 50 minutos, hora española.
Muy bien, pues feliz viaje, aunque a partir de las 12 en el Tertulión volveremos a contactar con los enviados especiales de este campeonato del mundo de baloncesto. Un beso, Pilar, hasta luego.
Un beso, Joseba.
Parra, ¿qué quieres decir para cerrar?
No, básicamente eso, que será un triunfo recordado, que es un triunfo épico, que había equipos posiblemente más fuertes que nosotros, pero al final hemos sido los mejores, o sea, hemos ganado. Había otros con más talento, pero hemos hecho un campeonato maravilloso. No sé quién ha dicho esta tarde, no sé si ha sido el propio Pilar en la retransmisión, que muchas veces hay equipos que son tan buenos que dicen, ¡ah, esto no entrena cualquiera! No, no. Nosotros hemos sufrido en nuestras carnes que un gran equipo no lo entrena cualquiera. Nos hemos pegado grandes batacazos en España, por ejemplo. Y Scariolo ha demostrado que es el mejor entrenador que ha tenido España en la historia. Ni más ni más menos. O sea, creo que son medallas en todos los campeonatos menos en uno. Es una auténtica pasada. Y luego me quedo por extender el éxito de este oro con el éxito del baloncesto español. Hemos ganado medallas este verano en todo.
Sí, sí, la verdad es que oro... suele ser un salmo responsorial casi.
Sí, pero ahí, veranos, ahí también, si me permitís, ahí hay un reto colectivo, ¿no? Y es que en 2006 yo creo que no terminamos de aprovechar el tirón que supuso el campeonato del mundo de baloncesto, ¿no? Y creo, tengo la esperanza de que ahora en 2019 se pueda aprovechar mejor el tirón, tanto en el baloncesto masculino como el femenino. Me refiero al baloncesto de aquí, al baloncesto ACB, al baloncesto femenino, que está tocadísimo. Y yo creo que, claro, uno no es campeón del mundo todos los días. Y creo que en 2006, hombre, hubo un momento ahí de emulsión al principio, pero yo creo que el estamento baloncestístico de aquí no terminó de aprovechar ese tirón y yo espero que en 2019 lo aprovechemos, porque además lo que viene por detrás también es muy bueno, ¿no? Como dice Rubén, hemos tenido
cinco oros.
Claro, hemos tenido muchas medallas, tanto en masculino como en femenino, y a ver si aprovechamos el tirón y consolidamos más las competiciones nacionales.
Pues ojalá sea así. Profe, un abrazo grande, muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Gracias, Parra. Gracias.
Abrazo, Joseba.
Vamos a... ¿Qué dice Antoñito?
No, digo que está viendo a Eric Frade y a Kike, una pareja fantástica.
En,
y bueno,
en alguna parte de la geografía española, que en este caso es el estudio central de la cadena COPE, ya están los envíos especiales a la Vuelta Ciclista España. Ah, está, es que esa es la música de la Vuelta.
Claro.
Qué bonito. Hola, Eric.
Hola, Joseba.
Pues todavía nos queda por repasar el fútbol. Hola, Kike.
Es nueva, además, la música.
Es nueva. Ahora saludamos al maestro, gran maestro, al gran Óscar Pereiro. Hola, Pereiro.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, también.
Bueno, pues ahora hablo con todos vosotros, pero antes hago un pequeño... Mira, vamos a empezar por Vigo, precisamente, Pereiro, por si no te has enterado de lo que ha pasado, que ha perdido el Celta 0-2 contra el Granada.
Con una expulsión injustísima de Sáez.
Hay dos, una de Sáez y otra de Fran Beltrán. Santi Peón, Vigo, ¿qué tal? Buenas noches, Santi.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Joseba.
Ahí está el personal tarifando, ¿no?
Bueno, pues hoy está la cosa caletita. Hoy es una noche difícil aquí en Vigo porque lo que ha pasado hoy en el partido es difícil de explicar. En 28 minutos, a los 28 minutos mejor dicho, el partido prácticamente se ha acabado. Simplemente faltaba que el Granada con sus goles le pusiese la puntilla a un encuentro que entre el VAR y el colegiado pues han acabado por destrozar y han acabado por terminar. Con esas dos expulsiones, la segunda quizá tiene menos dudas, la de Fran Beltrán, porque es una entrada muy a destiempo, con los tacos por delante, pero es verdad que la primera, viendo las imágenes una y mil veces, genera muchísima discusión. Y eso, pues al final, como te digo, Joseba, ha complicado el partido infinitamente para el Celta, que ha acabado perdiendo por 0-2 frente al Granada en Balaídos.
Pues así ha sido el partido de Balaídos. Gracias, Santi, hasta mañana.
Hasta mañana.
También han terminado cabreados con el arbitraje y con el VAR en Vitoria después del Alavés 1 Español 2. ¿Qué ha pasado, Roberto Arrillaga? ¿Qué tal? Muy buenas. No está
Roberto Arrillaga. A ver, Gabón, buenas noches, ¿me escucháis?
A ver,
¿no?
ahora
Roberto, sí, vale, ya, nada. Decía que simplemente
que Alavés 0 Sevilla 1, que me he confundido de rival.
Eso es, 0-1, sí, el Sevilla ha sido superior al Alavés, absolutamente, especialmente en el primer tiempo. El Alavés ha cambiado un poco el sistema, yo creo que ahí el Sevilla se ha aprovechado, ¿no? Ha dejado ese tribote que llevaba las tres primeras jornadas y se ha aprovechado el Sevilla que curiosamente solo ha marcado a balón parado, un golazo, eso sí, de Jordán, pero vamos, que ha dominado el partido y se merecía muchísimo más. En la segunda parte, al poner el tribote, se ha venido atrás el Sevilla, no ha sufrido porque el Alavés no ha tirado, pero sí ha habido un problema en el minuto 65, un penalti, estaba el árbitro justo detrás, un pisotón de Fernando a Aleix Vidal, el árbitro no ha visto nada o no ha pitado nada y luego parece que no se ha revisado tampoco en el VAR y el pisotón es bastante claro, ¿no? Decía además, y no es un hombre que se queje habitualmente, ¿no? Así es Garitano, pero lo hablaba en sala de prensa.
Cuando lo he visto me parece un pisotón claro y me imagino que lo habrán revisado porque les ha dado tiempo seguro para en esos dos minutos que ha seguido el juego hasta que hemos tirado el balón fuera y es raro que no lo hayan ido a verlo, pero bueno, es parte de todo esto.
Pues es verdad que el árbitro estaba muy cerca de la jugada, estaba a metro y medio, y después, si desde el VAR, que evidentemente han revisado la jugada, han considerado que no era punible esta acción, si el árbitro no la ha pitado en primera instancia, pues así ha quedado la cosa. Y ahí está la protesta del Alavés. Alavés 0, Sevilla 1, el Sevilla que es el líder de la primera división después de haber conseguido los tres puntos en Vitoria. Hasta mañana, Roberto, gracias.
Buenas noches.
En Valladolid se han quedado todos contentos. Juan Carlos, Amón, ¿qué tal? Muy buenas. Después del Valladolid 1, Osasuna 1.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches. Al final, sí, con el desenlace del partido, pero durante el encuentro yo creo que tanto Real Valladolid como Osasuna, que repetían formación respecto a la última jornada, una derrota para el Valladolid en el campo del Levante y otra empate en casa ante el FC Barcelona para Osasuna, digo que yo creo que durante el partido los dos se han dado cuenta de que eran capaces de ganar el encuentro, sobre todo Osasuna en la primera parte con dos lanzamientos al palo y con varias jugadas interesantes del Chimi Ávila a la hora de, bueno, pues intentar definir una serie de ataques bien llevados por la derecha por Roberto Torres, pero luego ambos equipos se han dado cuenta de que podían perfectamente perder, por eso yo creo que el balance final era positivo para dos equipos que tienen en sumar más o menos poco a poco cada semana algún punto de cara al objetivo final. Lo mejor del partido, el gol de Pablo Hervías, un lanzamiento atípico porque era un lanzamiento absolutamente perfilado para un zurdo y él con la diestra ha enchufado un misil que ha pasado por encima de la cabeza de Rubén, que yo creo que no se esperaba ni la potencia ni la dirección de ese gol, que ha sido el primer gol del remodelado nuevo Zorrilla, que ha eliminado su foso, ha prohibido fumar, ha cambiado el videomarcador y ha generado una serie nueva de instalaciones que, bueno, pues que hoy se han dado a conocer. Así que yo creo que, en definitiva, el empate, no sé si tildarlo como justo, pero sí como satisfactorio para los dos equipos.
Pues mira qué bien, todo el mundo contento por tanto de Madrid. Hasta mañana, Juan Carlos.
Hasta mañana.
Y donde no deben estar muy contentos es en Eibar, donde el Eibar ha caído hoy ante el Español. Ahí sí que ha ganado el Español 1-2, remontando además el gol inicial de Ramis. Óscar y medio, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, buenas noches.
¿Qué sensaciones hay por allí?
Pues malas, malas, como puedes imaginar, porque además es el segundo partido consecutivo en el que el Eibar le remontan un resultado que tenía a favor. Hace 15 días en el Metropolitano se puso ganando 0-2 y terminó perdiendo ese partido, y hoy en un partido en el que, bueno, para el que no lo haya visto, ya os adelanto que no se ha perdido absolutamente nada porque ha sido bastante malo, pues también la ha remontado. Se adelantaba el Eibar, como no podía ser de otra manera, a balón parado con un cabezazo de Ramis. Hay un punto de inflexión en el partido, que es la sustitución de Ramis, que pide el cambio por molestias musculares en el minuto 76, y 20 segundos después, en un error colectivo de la defensa de la Sociedad Deportiva Eibar, empata Ferreira, que por cierto se lesiona en esa acción, y prácticamente a continuación, en otro error, en este caso de Sergio Álvarez, que era el sustituto de Ramis, que entrega el balón a un rival, pues termina llegando el 1-2. A partir de ahí, el Eibar lo ha intentado con más corazón que cabeza. Ha tenido mucho ímpetu, pero muy poquita capacidad de hacer daño. Y al menos, a pesar de la derrota, Mendilibar ha dicho en rueda de prensa que tiene el diagnóstico de lo que le pasa al equipo.
Ahora mismo, la concentración suficiente en cada momento, ser más pícaros, ser más cabrones, ser más competidores en el terreno de juego en todo momento, ¿no? Damos la cara y nos la partimos. A veces hay que guardar, no por echarnos más atrás ni nada, sino en momento determinado retardar las cosas, el ser más pícaros, el forzar más al rival para que le cueste más hacer las cosas, ¿no? Yo creo que en ese sentido eso es un poco lo que nos falta.
Pues lo ha dejado muy claro. Como siempre, suele ser muy gráfico el técnico vizcaíno de Eibar, José Luis Mendilibar. Un abrazo, Óscar, hasta mañana.
Hasta mañana, Joseba.
Ahora sí. Ahora sí, vaya respingo has pegado. Estabas quedándote ahí,
no,
pajarillo,
no, estaba
¿eh?
Pensando aquí en unas
qué
movidas.
Susto te ha dado. En lo que te viene encima mañana, ¿no? Todo el papeleo, llegar a casa y volver a poner en orden todo, ¿no?
Y que lo digas.
Uf.
Y que lo digas.
A ver, a pecho descubierto. Pereiro, ponle nota a la Vuelta a España, del 0 al 10.
9.
Iglesias.
7 y medio.
¿Y Frade?
Yo 9 también. Hay que dejar un margen para la mejora, pero bien.
Joder,
muy bien.
Pero habéis dejado muy poco margen para la mejora, ¿eh?
Sí, porque yo creo que al final el margen ese es el tronillo de la participación. Pero nos hemos divertido con los que han querido venir, ¿eh? Pero siempre... La Vuelta últimamente se había convertido en el septiembre, nunca mejor dicho, de los que iban pencando en el Tour y en el Giro de Italia. Y esta vez no he tenido esa suerte, pero nos hemos divertido.
Ha faltado participación.
No, exacto. Yo opino lo mismo que esperábamos a Froome, si no se hubiera caído a Dumoulin, a los Yates, a corredores que de antemano tenían que disputar la carrera. Pero yo creo que una vez más se ha demostrado que hasta la penúltima etapa hubo cosas en juego, como fue el caso de ayer, que incluso el segundo puesto de Alejandro Valverde estuvo en peligro. Por eso le doy un 9.
La participación sin Dumoulin y sin Froome ha sido peor, evidentemente. Y a mí me da la sensación de que yo llevaba muchos años llegando a una Vuelta a España sin saber quién iba a ganar, y en Torrevieja todos decíamos que iba a ganar Roglic, que era el mejor
elogiador,
elogista,
eso es, y uno de los mejores escaladores, con lo cual era evidente que iba a ganar Roglic, y la ha ganado de cabo a rabo. Y sí, la lucha por el podio está muy bien, Valverde es excepcional con 39 años, pero a mí me ha faltado un poco de lucha por ganar.
No nos engañemos, los que han dejado un poco de lado a la Vuelta son los propios españoles.
Sí, evidentemente. Claro. Los Landa, Mas y compañía.
Aquí,
¿sí?
Igual.
Vale. ¿Qué futuro vaticináis para Primoz Roglic, que es un ciclista muy tardío, porque creo que tiene 28 años y empezó...
29
y empezó con los 21 en la bici, ¿no? Lleva 8 años montando en bici.
Este chico fue campeón del mundo de saltos de esquí por
sí,
equipos.
Por eso.
De categoría juvenil, se lesionó, empezó... ¿Qué le vaticino? Es que ha ganado todo lo que ha ocurrido este año prácticamente. No sé si podrá con el Tour de Francia.
Ahí es lo que voy, claro.
Evidentemente, pero ya hizo cuarto el año pasado. O sea que al final, no sé hasta dónde puede llegar, pero lo que a mí me ha demostrado es ser un líder sólido y sobre todo que tiene muchísima cabeza fría y sabe competir en competición bajo presión. Veremos hasta dónde puede llegar.
Y se está montando en el Jumbo Visma un equipo que le puede discutir al Ineos, el anteriormente conocido como Sky, el dominio de cualquier carrera. Están Dumoulin, el propio Roglic, Kreisvik,
Van Aert,
Gesin como reconvertido a gregario. Cuidado con ese equipo que va a hablar.
Y que Bennett. Hace un calendario estupendo. No corrió ni una carrera desde el Giro de Italia. Ha estado, que son 3-4 meses sin correr ni una sola carrera. Con lo cual, el calendario a veces hay que hacerlo bien para llegar al momento en el que tienes que ganar en forma.
Mi duda es el siguiente paso para Roglic, que evidentemente es ganar el Tour, pero con el fichaje de Dumoulin no sé cómo van a hacer el equipo distribuir a los corredores y demás, porque al final yo creo que el problema más grande que puede tener un equipo como es el Jumbo-Visma es esa, que se le junten dos gallos de este nivel y que no pase lo que pasa, por ejemplo, en Movistar.
Y de los nuestros, ¿qué nos decís? Porque, claro, algún día se nos acabará Alejandro Valverde. Que dure muchos años, ojalá, pero claro,
nombre y apellidos tiene esta años... Vuelta a España. Alejandro Valverde, claro. que nos dure mucho, porque claro. Lo que decía Kike es cierto, o sea, a mí que Enric Mas no esté en esta Vuelta Ciclista a España me da un poco de pena. Landa, pues tiene el Giro y el Tour en las piernas, tiene un poco más de excusa, ¿no? Pero Mas yo creo que debería estar en esta Vuelta Ciclista a España. Hemos visto a un Soler que han dado mucho más de lo que el año pasado, pero tiene que dar otro pasito adelante y tener paso también para poder disputar las carreras.
A la espera de Mas en Movistar, el ciclismo español es Valverde, y a ver qué tal le va a Landa en su enésimo intento de liderar un equipo. No lo consiguió en Astana, no lo consiguió en Sky, no lo consiguió en Movistar, a ver qué tal le va en Bahrein. Pero ahora mismo hay que agarrarse a Enric Mas en Movistar y a Valverde en lo que le dé la gana.
Landa tiene una remora muy grande, que es que en sus prestaciones contra reloj le imposibilitan ganar cualquier gran vuelta, para mí. Es una cosa evidente. Y Enric Mas se defiende muy bien en esa disciplina. Yo creo que si veremos... pronto, el medio largo plazo, un español ganar una gran vuelta va a ser Enric Mas. Por eso, porque se defiende en la montaña. Mira, estaba echando cálculos ayer, no es español, pero vale para el cálculo. Nairo Quintana se ha quedado a 3.46 de la Roja y perdió 3.03 en la crono. O sea, si tú no manejas esa disciplina, por poca crono que pongan, estás muerto.
Bueno, lo que te demuestra que no ha sido ni siquiera el mejor que Roglic en la montaña, con lo cual, si contrarrelajeas mal y encima subes peor que el que va mejor contrarreloj, pues no tienes nada que hacer.
Oye, sí que quiero romper una lanza en favor de los equipos más modestos, de los nuestros, que han sido muy bullangueros, que han estado ahí, sobre todo porque han conseguido etapas. El Euskadi Murias ha conseguido una y el Burgos otra, ¿no?
Sí, son cuatro victorias españolas, desde luego. Las lágrimas de Madrazo, es muy importante, sí. Son equipos invitados que responden bien a la invitación, porque y no vienen a pasearse. Han dado espectáculo y está bien. Caja Rural solo es el único que se ha quedado sin ganar.
Sí, y importantísimo este año todo lo que han hecho, porque el año que viene creo que solo hay dos invitaciones y va a estar complicado, porque el equipo Arkea en teoría no es equipo Pro Tour el año que viene, pero con los corredores que está fichando, pues va a ser un candidato también a tener esa invitación.
Arkea es donde va a ir Quintana.
Una invitación es para Cofidis seguro, la otra tendrá que ser para un equipo neerlandés casi seguro, y es verdad que quedan dos, y Caja Rural pues por ahí tiene menos números por las prestaciones que ha tenido en esta vuelta, que no ha, la gran diferencia es que no ha conseguido victoria como lo ha hecho el Euskadi Murias y el equipo
el BH Burgos.
El Burgos.
¿Cómo ha sido la respuesta de la gente en las calles? En la tele parece tenía muy buena pinta. En las llegadas siempre había mucha gente. ¿La gente responde cuando llega la Vuelta Ciclista a España?
Sí. Yo estoy en todas las salidas y en todas las llegadas y hay mucha gente. El hecho de que salga de pueblecitos pequeños hace que sea muy vistoso y que sea muy fácil que en Ares del Maestrat haya mucho ambiente, pues porque es un pueblo de, ¿qué? 1.000 habitantes, 500, 800 habitantes.
Pero yo creo, Kike, que es un acierto porque esos pueblos abren el centro del pueblo. Las ciudades te echan un peiling más fuera lo que es las circunvalaciones y demás. Y yo creo que lo más bonito de la Vuelta Ciclista a España es eso. Hemos visto llegadas y salidas en sitios increíbles y, como bien dices, volcado todo el mundo con la vuelta.
El único pero es lo de ayer. Ayer en Gredos no había nadie, porque es un sitio que había que ir muy apostado, había que llevar, muy adrede.
Y había que llevar piedras en el bolsillo.
Sí.
Y las previsiones que había hasta horas antes de llegar eran muy horribles. Muy feas.
Sí, es verdad.
Se han quejado muchos oyentes, y lo traemos aquí, que ha habido subidas de estas largas que las han cortado con mucho tiempo, que han dejado poco tiempo para subir los coches, o que Por ejemplo, en la Cubilla había mucha gente y más que podía haber habido si en Puerto te pones a contar desde Campomanes de 30 kilómetros, había como 9 parkings disuasorios en la ascensión y ya no se podía pasar desde 48 horas antes. Entonces la gente decía, oye, hay que forzar un poquito más y tal.
La vuelta, ahí lo dejamos.
En defensa de la organización, en puertos, por ejemplo, como ayer, el de Plataforma de Gredos y la Cubilla, es que no tiene otra salida. La evacuación hay que hacerla por la carrera y por eso, de alguna manera, hay que...
Algunos
hay que
se empeñan y bajan también, pero sí.
Pero ayer no había salida por otra parte que no fuera la en contracarrera y en la Cubilla exactamente igual. O sea, que al final que buscamos que haya muchísimo público y demás, pero a la vez hay que evacuar a 150, 180 coches que tienen que subir para por trabajo.
La Vuelta quiere ir a Donosti, por cierto. A ver si va a tocar el año que viene.
Vale. Bueno, yo le doy el permiso para que vaya, si quiere.
Vale, por eso te, vale. Por eso te apunto a ti.
Vale, vale.
Es que acabar en el monumento de este de... ¿Cómo sí, se llama el monumento?
En el monumento de la torre, vamos a decirlo, por no decir el nombre más popular.
Ya no aparece en Google el nombre popular, ¿eh?
¿No?
No, ya no.
Oh, pues vaya bajón, me acabas de dar. Voy a buscarlo por si acaso.
Yo lo busco todos los años y no aparece.
Es que estamos hablando de esto, pero yo creo que, sin desmerecer al resto, yo creo que Bilbao se llevó el premio a un público increíble y llenando las calles tanto en la llegada como en la salida al día siguiente.
Mira qué bien. Óscar Pereira, abrazo grande, ¿eh?
Abrazo grande a todos.
Te echaré de menos, y a vosotros también. Bueno, no os echaré de menos porque os oiré, pero os echaré de menos hablando de ciclismo y a Alberto Arauz y a Luis Pasamontes y a todo.
Está el Mundial ahí, tampoco te creas tú que...
Bueno, pero el Mundial es un día solo.
¿Pero qué día?
¿Dentro de un par de semanas?
Sí, el día 29 habrá que defender el mayor como Dios mante. Sí.
Yorkshire.
Leeds, ahí.
Sí, ahí. Adiós, Quique. Adiós.
Chao.
Bien. Las 12 y 1 hora menos en Canarias. Antes del tertulio, en un par de conexiones. La primera con el Gran Premio de Motos que hoy nos ha dejado dos finales espectaculares. Borja González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Yo soy buenas noches.
Porque los finales de Moto2 y MotoGP han sido de infarto, ¿eh?
Sí, absolutamente. El de Moto2, además, incluso con suspense post-carrera, porque no se sabía muy bien si iban a terminar sancionando a Augusto Fernández, que ha hecho un adelantamiento justo al límite y eso le ha permitido ganar una emocionante carrera en la que está apretando a Dylan Antonio. Y además el triunfo le coloca a segundo de la general a 26 puntos de Alex Márquez, que ha sido tercero, pero que cuando parecía que iba a llevarse el Mundial de calle, ahora tiene un rival que ha aparecido, además es otro piloto español, y un piloto español además que no tenía ningún pedigrí, que está sorprendiendo incluso a la gente que lleva muchos años en el Mundial. Y en MotoGP, pues ese final de Márquez, el arabismo todo el mundo, la felicidad que transmitía o la satisfacción, porque es una victoria la que ha conseguido en la última vuelta, que le redime un poco de los dos últimos grandes premios en los que perdió justamente en la última curva, cuando vicioso en Austria y con Rins en Silverstone. Además, 93 puntos en la general porque el vicioso ha sido sexto, y esto hace que ya matemáticamente pueda ser campeón dentro de dos fines de semana en Tailandia, que es una barbaridad porque le sobrarían 4 carreras. Y luego la última parte de la satisfacción de Márquez viene por ese rifirrafe que tuvo ayer con Valentino Rossi, las pitadas clásicas en Misano, y bueno, pues ganar al italiano, o no ganarle porque ni siquiera se han visto, pero ganar en su casa, pues ha dado también esa satisfacción del puñetazo de la mesa.
El Moto3 ha ganado Suzuki, que corre para qué moto. ¿O con qué moto?
Corre con Honda, pero...
Suzuki corre con Honda, es bonito.
Sí, pero es un piloto japonés que corre para el equipo del padre de Marco Simoncelli, que montó un equipo y lo llevó al Mundial, y uno de sus dos primeros fichajes fue este piloto japonés que además está viviendo en Italia y que vivía en su casa y que habla italiano. Y este chico además le dijo que un día subiría al podio y él subiría con él, o sea, el padre de Simoncelli, y los dos, digamos, que le ofrecerían ese premio o esa victoria a Marco Simoncelli. Ha fallecido Marco Simoncelli y ha sido justamente en Italia, en Misano, al lado de casa donde vivía Simoncelli y en el circuito que lleva su nombre, así que ha sido, bueno, pues la victoria emotiva en un día desastroso para Canet, que no ha puntuado. Para él lo menos malo es que da la puerta ha sido octavo, y bueno, pues se mantiene a 22 puntos en la general, pero se va yendo el italiano y cada vez quedan menos carreras.
Muy bien, así ha sido el retrato del Gran Premio de Motos. Gracias, Borja, hasta mañana.
Un abrazo.
Y el último punto de conexión antes del tertulio nos lleva hasta Glen Eagles, en Escocia, donde hoy se ha resuelto la Solheim Cup, la Ryder Cup femenina. Ha ganado Europa con un pa de Susan Petersen en un final tremendo. Miguel Ángel Barbero, especialista, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joseba? Pues sí.
Ha sido alucinante,
como dice, hombre, alucinante, apoteósico.
Y bueno, es la Ryder Cup femenina, antes era la hermana pequeña, pero vamos, ya es que es la hermana, no te voy a decir mayor, pero vamos, con el mismo nivel de intensidad, ha habido que esperar hasta el último golpe, el último pat, en el último hoyo, para saber el resultado, y encima ha sido un final épico, igual que sucedió el año pasado en París con los chicos, y bueno, ha sido una cosa tremenda, porque además era el último golpe de esta mujer, de Susan Petersen, de la Noruega. Se va a retirar a partir de ahora, y bueno, de hecho es que llevaba 2 años sin jugar porque había dado a luz, y bueno, es una historia muy bonita de superación, de volver al nivel que tuvo, y encima que pues que con ese pad ganador pues ha conseguido que Europa recupere un trofeo que hacía 2 ediciones que no ganaba, o sea que miel sobre hojuelas aquí en Escocia, en la cuna del golf, y encima eso, el triunfo europeo, que ha sido la guinda que faltaba para esta semana maravillosa de golf.
Pues mira qué bien, nos alegramos un montón. Gracias, Miguel Ángel.
Un abrazo.
Y la gente que dice en las redes sociales, Alberto Arauz, hola Alberto.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, están opinando un día más en el 637-23-0010 y como hoy es domingo también en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, y muchos mensajes felicitando a la selección. Dice un oyente, Scariolo es el puñetero amo, es un mago y el principal artífice de los éxitos. Tiene que recordarle a Pedro Sánchez lo que dijo en 2011 de que la culpa era del entrenador. Ángel, ¿no sería ya hora de darle el premio Princesa de Asturias a Scariolo por su carrera plagada de éxitos? Javi comenta, este equipo me ha emocionado muchísimo. Reconozco que creía que no llegábamos ni a cuartos, pero me han dado un zasca maravilloso. Lo de estos chicos tiene más mérito que las platas de los juegos. Han dado una lección de bemoles a todo el mundo. Y por último, dice un oyente, qué grandes son Jaime y Pablo, los chicos de las ventanas. Sus palabras hablan por sí solas. Con razón se ha ganado el Mundial. Ellos también son campeones del mundo.
Además de verdad. Y el principal mensaje de la noche nos lo trae, como siempre, Gema Santos, porque Gema, qué importante es ir seguro por la vida, ¿verdad?
Por supuesto, qué importante es estarlo con Berti, por supuesto. Y a estas alturas todo el mundo conoce que el momento Berti o falso de un partido son esos segunditos de intriga esperando lo que está diciendo el VAR. Bueno, esta noche lo hemos tenido muy claro, por supuesto, en el Villamarín, por ejemplo. Pero ahora, para emocionarnos, lo que nos trae Berti. Con sus 3 meses gratis en el seguro de coche o moto. Ah, bueno, y si a ti no te toca renovar hasta dentro de varios meses, no te preocupes, porque en Berti te van a mantener la oferta. Que sí, entra ya y compruébalo todo en berti.es. Si realizas la simulación, te guardan la oferta durante 6 meses y solo vas a tardar 2 minutos. Venga, pon como nosotros berti.es.
Gracias, Gema. Nos vamos al tertulión.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.